Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Utopía de la Dignidad, la columna de Antonio Lezama en Arial 12.
Continuamos en Arial 12 y le damos la bienvenida a Antonio Lezama, docente e investigador. ¿Cómo te va?
Muy bien, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes.
Bueno, ahora sí, ya nos metemos de lleno en la utopía de la dignidad. El tema de hoy lo vamos a adelantar. El puente de Colonia Buenos Aires y la conquista del Río de la Plata.
Bueno, yo les contaba en el primer programa que una de las vías por las cuales llegué a estas reflexiones sobre la conducta de los latinoamericanos fue los estudios que tuve que hacer específicamente de arqueología, como arqueólogo del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades, en la zona costera de Colonia. Y que ahí tuve que volver a la historia colonial, tratar de entender sobre todo el problema de por qué estaban los portugueses ubicados en ese territorio y a su vez entender por qué en los lugares que nosotros excavábamos y que encontrábamos presencia colonial, el objeto más característico para identificarlos era la presencia de cerámica indígena. Es decir, había mucho más cerámica indígena en esos sitios que cerámica europea, como que la circulación o los artefactos comunes o la vida cotidiana todavía conservaba mucho más de lo indígena. Uh-huh. Entonces, con eso empecé a descubrir cosas raras. Cosas raras para mí y cosas raras en general para la historiografía, porque es un discurso que si bien los especialistas en la historia de Colonia, y estoy pensando en el ya fallecido Octavio Asunción y Fernando Asunción, lo tenían relativamente claro, en la versión tradicional de la historia, los portugueses estaban allí para una especie de cierre de la frontera con el Río de la Plata.
Era como un mirador, además, para Buenos Aires, para la parte de Argentina.
Claro. Bueno, entonces, desde el punto de vista de esa conquista, descubrí algunas cosas que me llevaron después a reflexiones que ya les voy a explicar. Pero la primera, o la más importante, ya les mencionaba algo en la audición anterior, es que esa conquista empieza con una derrota militar. Entonces, si empieza con una derrota militar, pone bastante en entredicho cómo había sido el episodio de la conquista. Después de eso, de esa expedición de Pedro de Mendoza en el año 1536, hay como un gran silencio, digamos así, en esta región, porque queda una pequeña colonia europea en Asunción, prácticamente abandonada a sí misma, que sobrevive con dificultades, intentando llegar al el Perú. Porque toda la presencia europea en el Río de la Plata se debe a la existencia del mito de un rey llamado el Rey Blanco, que vivía, digamos, prácticamente bañado en plata en el centro de América. Bien, entonces acá hay una primera reflexión que después la voy a enganchar, pero esa noticia del Rey Blanco, de la existencia de ese mundo con muchos metales preciosos, la obtienen los descubridores europeos cuando llegan a la costa de Brasil. Y no a cualquier lado. Ya si tienen presente mentalmente el mapa del Brasil, que tiene esa puntita que apunta hacia el África, bien allá en el extremo, en la zona del actual Pernambuco, pero ya ahí, cuando tocan tierra, los en esa primera comunicación intentan demostrar que lo que les interesa son los metales preciosos, los indios les señalan que hacia el interior del continente hay metales preciosos. Bueno, esa historia evoluciona, yo voy rápido, sé que tenemos poco tiempo, pero el hecho es que a medida que van pasando los años, y acuérdense que estamos hablando desde el 1500, que se descubre el Brasil en adelante, en esas primeras décadas, hay muchos europeos que van quedando en esa costa de Brasil, como se la llamaba. Por distintas razones, porque naufragan barcos, después vamos a ver que los náufragos de la expedición de Solís, que tampoco nunca se habían mencionado que había tenido un naufragio y que había dejado gente en la costa, los náufragos de la expedición de Solís, deportados porque eran castigados arriba de los barcos y los bajaban a tierra, o por una política que tenían los portugueses que ya habían desarrollado en la costa de África, que como precisaban intérpretes, agarraban a dos personas generalmente condenados judicialmente por algo, los bajaban en la costa y le decían, bueno, dentro de algunos años, cuando sientan un cañonazo, vuelvan que somos nosotros. Y esa gente o se integraba o moría. Bueno, los que lograban integrarse, obviamente aprendían el idioma costero, que en toda la zona de la costa atlántica hay una lengua entendible prácticamente entre todos, que era el guaraní o el tupí-guaraní, y cuando empiezan a volver expediciones europeas, ya después de pasados 5, 10, 15, 20 años, las noticias ya no son simplemente por gestos, sino que hay una comunicación real, porque estos ex-europeos y ahora europeo-indígenas conocen todo. Y ahí llenan la cabeza, para usar un lenguaje actual, a estos europeos de que tienen que entrar por el Río de la Plata, porque por el Río de la Plata se llega hasta el famoso Rey Blanco y van a poder cargar las cosas de oro y plata. Bien, entonces, leyendo todas esas noticias de las menciones y todo lo demás, sumándolo con el tema de la derrota militar y con que durante prácticamente 40 años después de Mendoza no había pasado nada, nos reencontramos con la refundación de Buenos Aires en 1580, y bueno, ¿por qué se refunda Buenos Aires? Y cuando uno va a los libros de historia clásicos, otra vez la refundación de Buenos Aires supuestamente es una expedición española, el cuarto adelantado del Río de la Plata, ¿se acuerdan de los adelantados que venían con plenos poderes? Uh-huh. Este es el cuarto, porque los tres primeros habían fracasado en su intento. Ortiz de Zárate es el que va a impulsar la refundación de Buenos Aires. Entonces, hurgando un poco más en los documentos, que descubro que este señor Ortiz de Zárate en realidad era un antiguo conquistador del Perú, que en el año 1545, estamos hablando de 1580, participa en el descubrimiento de las minas de plata de Potosí, que es una de las minas más importantes. Y cargado, digamos, ¿cuál es el problema de Potosí? Que está casi en el centro del continente. Para salir por el Pacífico tienen que atravesar todos los Andes, embarcarse, volver a atravesar después América Central y embarcarse en Panamá para el otro lado. En cambio, justamente por esta comunicación que había entre los indígenas, ellos sabían perfectamente que Potosí está en la Cuenca del Plata. Por Potosí pasa el Pilcomayo, que va a dar al Paraguay, que va a dar al Paraná, que va a dar al Río de la Plata. Y esa era la comunicación que los indios pretendían establecer, con el problema de que no era navegable. Uh-huh. Bueno, entonces este señor que viene a refundar Buenos Aires en realidad hace el viaje al revés. Él va desde Potosí a España con una bolsa de plata, compra su cargo de adelantado al rey de España, le dice, mire, acá tiene constante y sonante una cantidad de plata, yo quiero ir y preciso autorización para fundar un puerto que me permita sacar la plata del Potosí. Como todavía no se conoce mucho la geografía de la época en aquel momento, el rey de España le dice que sí, que con mucho gusto, y entonces es desde Asunción, y en ese momento, pasados ya casi 40 años de la primera expedición, los habitantes de Asunción son todos mestizos, o casi todos mestizos, que se refunda Buenos Aires. Entonces, y acá cierro este primer comentario. Resulta que esa refundación de Buenos Aires, que es el comienzo de la presencia europea, entre comillas, en el Río de la Plata, la hacen los mestizos de Asunción. Son aproximadamente unas 90 personas que vienen en esa expedición refundadora, de las cuales 80 son hijos de madres guaraníes, es decir, que se han criado en esa cultura indígena. Entonces, eso fue un campanazo muy grande. Empezó a llamar la atención el hecho, primero, que la gesta la refundación había salido de la propia América. Uh-huh. Es decir, eran los mineros de Potosí los que precisaban sacar la
Eso mata. Es bien interesante, porque siempre se tiene el concepto de que el Río de la Plata es la entrada del continente. Pero no se analiza la salida de lo que había en el continente. Sí, había una cuestión comercial, pero no tan puntualmente con el tema interno, que había una movida interna ya.
Exactamente, es decir, lo que en realidad, por eso les decía que mi descubrimiento, que la historia estaba muy mal narrada. Lo que parecía ser una expedición española destinada a asegurarse el puerto de Buenos Aires, en realidad era una expedición, ya podríamos llamar latinoamericana, porque la explotación de Potosí solo podía hacerse en base a la connivencia con los antiguos habitantes del imperio incaico, para sacar esa plata por esta vía. Y ahí hay una cantidad de anécdotas muy interesantes, pero no nos daría el tiempo jamás de cómo se construye ese camino que termina, para desgracia de los asunceños, eludiendo Asunción, porque resulta mucho más práctico, si bien la practicidad es muy relativa porque se demoraba como 6 meses de llegar de Potosí al Río de la Plata, resulta mucho más práctico seguir los antiguos caminos del Inca, que eran caminos que estaban funcionando en aquel momento, hasta Córdoba, de Córdoba atravesar un pedazo de desierto y venir a dar al Río de la Plata. Uh-huh. Entonces, el camino termina estableciéndose. Entonces, ese fue un poderoso llamado de la atención, que sumado a la idea de la derrota, dije, bueno, ¿pero qué tipo de sociedad se está construyendo en este territorio? Entonces, ahí descubro que esa presencia indígena es omnipresente. Voy a estudiar un poco el caso de Brasil, después le voy a contar por qué en la próxima audición, porque ya ahí ya me había transformado en arqueólogo subacuático y estaba buscando un barco de una primera expedición portuguesa. Pero veo que en Brasil, en la costa de Brasil, había sucedido lo mismo. Había habido grandes derrotas y solo habían prosperado núcleos europeos, entre comillas, en situaciones similares al caso de Asunción. Es decir, ¿qué pasaba en el área de Asunción donde van los sobrevivientes de Buenos Aires? Era donde había la mayor densidad de población de origen guaraní, que a su vez tenían vinculaciones con los otros guaraníes de la costa de Brasil. Ahí, curiosamente, donde hay más indios es donde van a sobrevivir estos europeos. Y en Brasil pasa lo mismo. En el entorno de lo que es el actual San Pablo, donde había una fuerte concentración demográfica también indígena, que se va a construir la primera colonia portuguesa, también digo entre comillas, porque en realidad es un pequeño grupo de europeos que sobreviven en el medio de sociedades indígenas. Bien, entonces ese fue un primer descubrimiento. Después, ahondando en ese tráfico comercial, en esas relaciones, en lo que pasaba y que lo dejaba de pasar, surgen otros aspectos que terminan en mi idea de que en realidad nunca se perdió ese peso de la sociedad indígena, aunque se disfrazó de sociedad europea, porque los indios adoptan nombres europeos. Hay una doble conveniencia: el cristiano al bautizar le pone nombre un nuevo nombre cristiano al sujeto, entonces eso formaba parte de la política española de expandir el catolicismo, pero el guerrero guaraní, al lograr un acto de valentía en una batalla, también se cambia de nombre y se pone el nombre que le parece que refleja eso. Entonces, fue muy fácil esa conversión, entre comillas, en el sentido de que los guaraníes prefieren tomar nombres españoles. Abro un paréntesis, los españoles eran tremendos guerreros, así que hayan sido derrotados, no fue fácil para las culturas indígenas, y la razón de fondo es que eran tan desorganizadas que era imposible vencerlas. Es decir, la podían derrotar un día a un conjunto de indios que venían a atacar, pero al día siguiente se habían juntado otros y volvían a atacar y así sucesivamente. No es el imperio incaico o el imperio azteca, que descabezada la élite, uno puede sustituirse a esa élite y insertarse en un mundo ya organizado. Acá hay agrupamientos de tribus que pretenden pelear contra ese asentamiento europeo Y así como las derrotan, el otro día se hace otro agrupamiento. No hay una cabeza para descabezar, digámoslo así, más fácilmente. Bien, entonces, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que ese mundo indígena había sobrevivido a esa supuesta conquista y colonización, y también lo veía yo acá en el territorio uruguayo, donde siglos después, porque los sitios nuestros eran todos ya del siglo XVIII, donde seguía estando la presencia indígena. Eso sí me despertó nuevas reflexiones.
Cuando hablas de que se destacaba la presencia indígena, es que los hallazgos eran sumamente superiores en cantidad y además sobre indígenas.
Bueno, sí, esa es obviamente una interpretación arqueológica, que como toda interpretación arqueológica siempre puede ser cuestionable. Pero el hecho es que hasta el fin del siglo XVIII, en los establecimientos rurales, es decir, en los lugares que yo estudiaba en la campaña de Colonia, después seguí estudiando y hice diversos trabajos, inclusive en localidades que podíamos considerar como protourbanas, como el llamado pueblo de las víboras, todavía sigue habiendo ahí presencia de alfarería indígena, de cerámicas, de cacharros hechos por los indios, lo cual estaba mostrando que en la cotidianidad eso era así. Lo cual también concuerda plenamente, y eso vuelvo a mis reflexiones anteriores, que era una sociedad en la cual demográficamente era indígena y los europeos habían venido en cuentagotas. Uh-huh. Y habían venido solo hombres prácticamente. Entonces necesariamente toda la estructura doméstica siguió siendo guaraní, o digamos pan guaraní para no entrar en detalles. Llámese charrúa, arachane, bueno, pero quiere decir, estaban inmersos en esa cultura. Entonces, ahí surge una segunda reflexión que a la larga va a terminar con esta idea de una idiosincrasia latinoamericana o de varias idiosincrasias latinoamericanas. Es, si siempre estuvo en la base de la cotidianidad esa cultura indígena, ¿con qué cabeza, diríamos ahora, se formaban esos nuevos pobladores supuestamente europeos? Uh-huh. Porque se llamaban Gómez, González, García, Irala, es decir, tenían nombres y apellidos españoles, y las señoras, las madres también tenían nombres y apellidos españoles, pero eran indias en su origen.
Entonces se podría decir que hay mucha más raíz en nuestros pobladores hoy que pueden ser indígenas y no precisamente españoles.
Sí, bueno, eso sin duda. Lo que pasa es que en esta región en particular, en el Río de la Plata, hay una enorme corriente de inmigración europea a fines del siglo XIX que prácticamente recubre las sociedades actuales y nos hace ver como mucho más caucásicos de lo que originalmente éramos. Pero han habido en la propia Facultad de Humanidades estudios de antropología biológica muy interesantes que muestran que la proporción de ADN mitocondrial, es el que transmite el sexo femenino, es muchísimo más grande que el que aparentemente se puede ver. Y si vamos a la sociedad colonial, es mucho más todavía. Incluso hay relatos de viajeros que vienen del Brasil hacia el territorio que es del actual Uruguay, y una de las cosas que observan es cómo la población es más aindiada que en el Brasil. Estoy hablando del comienzo uh-huh. del siglo XIX, claro, después son decenas de miles de inmigrantes que van a ir llegando. Pero entonces, el punto de partida es que esa base indígena está mucho mejor conservada de lo que uno cree. Y cuando uno empieza a mirar los documentos coloniales con esa alerta, empieza a ver que la negociación mismo política entre indios y europeos tiene un alcance mucho más grande que el que uno cree. Así que en realidad esa adaptación que yo les decía es mucho más del europeo al indio que del indio al europeo. De hecho, toda esa comunicación con el Perú solo se puede hacer con la connivencia de los indios. Es decir, cuando uno habla de las expediciones que vienen del Perú hacia el sur o que van de Asunción hacia el Perú, bueno, es un puñado de europeos y una enorme masa de indios la que lo protagoniza. Y esos indios van no porque los obligan, porque no los pueden obligar físicamente. Van, en el caso del Río de la Plata, porque quieren ir, porque son totalmente libres de irse a donde quieran y el español no puede salir a correrlos atrás, Y en el caso andino van porque la jerarquía andina, es decir, descabezado el Inca, acuerda con los españoles, pero no es los pocos miles de españoles que hay en el Perú que son capaces de mover esa enorme masa demográfica. Uh-huh. Es porque las jerarquías intermedias, las que no fueron descabezadas, intermedias y no tan intermedias, son las que le dan la orden al campesino peruano, que prácticamente ni se enteró que no estaba más el Inca y que en lugar del Inca está Pizarro, para hacerme una exageración histórica. Es decir, para él la vida sigue siendo lo mismo, y si el curaca, es decir, el cacique andino, le ordena hacer una cosa, él la va a hacer. Entonces, digo, si no hay un acuerdo previo con los indios, no se puede hacer nada. Si con los indios se puede hacer todo, sin los indios no se puede hacer nada. Y ese fue otro llamado de atención en estas reflexiones sobre que van a terminar en nuestro comportamiento.
Antonio Lezama, muchísimas gracias por este nuevo espacio aquí en Unirradio.
No, gracias a ustedes y nos reencontramos el lunes que viene.
El lunes nos reencontramos en Ariel 12. Ya volvemos.
A sense of you.